pero de repente apareció el tema del biodiesel. Entonces, ahí yo no entendí, porque si la relación se está profundizando, si Macri está construyendo una imagen de líder regional y para la construcción de ese liderazgo, sin ninguna duda, tiene que tener un respaldo diplomático o una vinculación de proyectos comunes, en nuestro caso, en la región, con Estados Unidos, no entendí que de repente Estados Unidos levante semejante barrera aduanera para perjudicar una industria local como es el biodiesel. La verdad que no lo entendí. Ese es un punto. Entonces, ¿qué mejor que hablar con Susana Malcorra, que fue canciller de la Argentina, de esto conoce un montón, participó en todas las conversaciones de vinculación con Estados Unidos hasta que finalmente decidió hacer otro trabajo. Así que vamos a hablar con ella. Susana Malcorra, buen día, te saluda Román Lechmann.
Buen día, Román, gusto escucharte.
Igualmente. Bueno, ¿me ayudas a entender?
Bueno, en primer lugar, yo quiero dejar en claro que no he estado en el detalle de las últimas conversaciones, sí. ¿No es cierto? Así que no puedo hablar de las especificidades de lo que pasó en las últimas semanas, el último par de meses.
Sí.
Pero leído, como lo he leído desde la propia prensa, me parece que la decisión que tomó el gobierno de Estados Unidos, que tenía que tomar una decisión porque hay ciertos plazos establecidos en estos procesos, es decir, que iba a tomar una decisión era previsible. La decisión, sobre todo, como vos bien indicaste, en el tamaño de el arancel que aplicó por encima del 50%, alrededor de 60%, es totalmente sorprendente. Y es totalmente sorprendente más allá del vínculo entre Argentina y Estados Unidos, sorprendente como decisión en un proceso de discusión comercial.
Entiendo. Ahora, déjamelo preguntar así. La profundidad de la decisión política de poner el arancel, porque al final es una decisión política, ¿tiene que ver con el perfil de conducción que hay en la Casa Blanca o hubiera sucedido, no importa si en el Salón Oval está Obama, Trump o Eisenhower?
Vos bien dijiste que esto es una decisión política. Entonces, siendo una decisión política, el perfil de los que toman la decisión política tiene una incidencia en ella.
Sí.
Yo creo que la profundidad tiene mucho que ver con la forma que está encarando la administración de Estados Unidos todo el tema comercial en su generalidad, ¿no es cierto? Esa decisión de America First, de proteger a la industria o al comercio americano, ha llevado a mandar un mensaje de extrema dureza. Una dureza que yo te diría que no es sostenible en ningún foro de controversia internacional, ¿no es cierto?
No.
Me parece que esto pasa por la forma en que esta administración ha decidido enviar mensajes y canalizar decisiones. Yo realmente describo, y me parece que alguna vez lo hemos hablado,
sí.
La previsibilidad es la mayor característica en el tema de las relaciones internacionales, sean estas políticas, sean estas militares o comerciales. Acá estamos viendo un grado de imprevisibilidad importante, ¿no es cierto? Entonces creo que esto es algo que afecta no solo la relación bilateral entre Estados Unidos y Argentina, sino que es un impacto en la forma de vinculación global.
Entiendo. Ahora, cuando hablas de imprevisibilidad, es porque Argentina no tenía la información para entender que venía esta decisión, o porque dentro de un contexto de política doméstica, en este caso en Estados Unidos, se toman decisiones en la Casa Blanca que por más que tengas la información, igual te va a sorprender.
No, Argentina sabía, porque te dije antes, había fechas que cumplir, que la administración iba a tomar una decisión respecto de un cierto nivel de arancel,
sí.
Y que después iba a seguir la discusión, porque esta discusión no ha terminado. Lo sorpresivo fue el nivel del arancel, que está fuera de cualquier regla en el marco de la OMC y de la lógica.
Entiendo.
Entonces, eso es el tema de la imprevisibilidad. Es decir, no es el tomar una decisión que aunque nos hubiera molestado de cualquier forma, porque nosotros creemos firmemente que no hay dumping, y ya fue discutido esto en el marco de la Unión Europea. Te recuerdo a los oyentes que la Unión Europea tuvo un caso de dumping,
sí.
Que se inició con la administración anterior y que ganó la Argentina. Entonces, más allá de la convicción que tenemos de que no hay dumping, sabíamos que por proceso se iba a aplicar un nivel de arancel.
Sí.
Lo que es sorprendente, lo que es imprevisible, es el nivel de arancel que se aplicó.
Entiendo. Ahora, y déjame solo plantearlo así. primero te planteo el tema de las asimetrías que hay entre Argentina y Estados Unidos, y después te sumo que si vos generás una disputa con Estados Unidos, esto puede implicar que no pase nada, o sea, que tenés una disputa, o sea, te presentás ante la OMC y decís, che, me parece que el arancel es muy alto y hay una discusión, de hecho hay una tremenda discusión entre Estados Unidos y China tratando de determinar si hay libre comercio o no, pero puede ocurrir que Estados Unidos empiece a endurecer la posición frente a Argentina y, como sucedió con la administración anterior, no accedamos ni a los créditos del Banco Mundial ni del BID. Si nosotros entramos en un planteo de el arancel tuyo muy alto y me dio el OMC, ¿la Casa Blanca, en la relación que estamos manteniendo ahora, cree que puede tomar algún tipo de réplica, de respuesta en los foros internacionales?
No, primero que la discusión no es que el arancel ahora sea muy alto, Román. La discusión es si hay o no hay dumping, y es una discusión eminentemente técnica, que dicho sea de paso, déjame pasar un pequeño aviso aquí, es por eso que es tan fundamental la OMC. Porque la OMC es el único foro en donde cualquier país, por pequeño que sea, puede plantear técnicamente un desafío a la decisión que tomó otro país que no va en línea con las reglas que nos hemos fijado todos.
De acuerdo.
Por eso es fundamental la OMC y por eso es que estamos trabajando para la ministerial acá en diciembre para mantenerla.
Que vos estás a cargo, ¿no?
Así es, yo tengo la presidencia. Pero, más allá de esto, lo que vos me decís, puede haber una retaliación de otro índole porque se toma esta decisión.
Sí.
Bueno, yo espero que esto no sea así, porque lo que se van a usar son herramientas totalmente aceptadas, y que Estados Unidos también participa de ese mismo esquema de herramientas, como bien lo decís, participa no solo con nosotros, sino con otros países en sus diferencias, incluyendo con China.
Okay.
Pero yo espero que esto no sea así, porque si esto fuera así, entonces esto que yo te decía de la imprevisibilidad se torna más difícil, más serio y más complicado.
O sea, dejámoslo poner más simple para los que están escuchando. No es que nosotros lo vamos a la OMC diciendo que no hay dumping y la Casa Blanca te dice, che, te fuiste a la OMC, entonces no entran los limones.
No, definitivamente...
Bueno, ¿no debería o no?
No, eso no debiera ocurrir.
Ah.
Si una cosa como esa ocurriera, entonces te vuelvo a decir, esto replantea la relación en los términos que se ha venido avanzando.
Ah, okay, te lo pongo aún más complejo todavía mirando hacia el año que viene. El año que viene elecciones de medio término, donde habitualmente los presidentes de Estados Unidos se juegan la posibilidad de acumular poder en el Parlamento y pensando en una reelección. Si Trump asume una política de este tipo doméstica antes de las elecciones, ¿qué esperar en agosto del año que viene? ¿No?
Sí, bueno, acá estamos hablando de muchas hipótesis. Estamos, lo que está evidentemente pasando, Román, es que la administración no ha logrado aterrizar en concreto muchas de las aspiraciones y muchos de los compromisos asumidos durante la campaña.
Sí.
Entonces, hemos visto que las grandes decisiones que estaban esperando aprobar en el Congreso, empezando por cambio del sistema de salud, no ha pasado. Entonces, es evidente que hay una presión, una tensión política interna que se monta como ocurre en cualquier país democrático que pasa por el ejercicio de reelecciones o decisiones.
Dejámoslo plantear entonces como un mecanismo. Cada vez que Trump tenga un problema de política doméstica, ¿quienes van a sufrir ese problema es la periferia?
Bueno, todas las cosas están vinculadas, Román. Yo siempre decía cuando era canciller que lo que decíamos acá adentro no lo decíamos acá adentro, lo decíamos en la caja de la resonancia del mundo.
Sí.
Entonces está todo definitivamente vinculado. El presidente de la primera potencia del mundo que ha asumido con una agenda que dice pongo prioridad sobre mi país, que por otro lado, seamos honestos, esa debería ser la agenda natural, uno siempre prioriza a su país.
Sí, hay que ver la metodología, ¿no?
Pero lo ha dicho de una forma, a eso iba exactamente, de una manera que realmente cambia la tradición y la forma de los últimos años de la administración, eso puede efectivamente complicar. Yo no le pondría más fuego al hierro en esto, trataría de avanzar en las cuestiones que tenemos que avanzar con las formas y los mecanismos que tenemos disponibles, y mantendría, como sí que se ha mantenido, muy abierto el canal de comunicación a nivel político para que haya una conexión entre la decisión política del más alto nivel y la de los niveles inferiores que deciden en detalle. Porque ese es otro problema que está pasando, Román. Que como la administración todavía no ha podido poner todos los funcionarios en sus posiciones,
sí,
la gestión interna está muy trabada. Entonces, a veces también puede pasar que haya gente en niveles inferiores que lee políticamente y dice, bueno, vamos a aplicar esto y vamos a hacer lo más duro del mundo, cuando de repente, con una involucración política más alto nivel, esto puede revisarse, ¿no es cierto?
Sí,
eso también podría pasar.
Entiendo. Ahora, déjame que te haga una última pregunta. Ya me muevo a la Casa Blanca de Washington a Caracas. ¿Encontrás algún método diplomático por el cual se pueda salir del deadlock, del status quo, e iniciar un proceso de verdad que desemboque en las elecciones el año que viene? Porque mi sensación es que el bloque Mercosur movió, Maduro movió, ahí hay un clinch, y es como que se estructuró un status quo que no va ni para atrás ni para adelante, y igual la crisis económica humanitaria en Venezuela continúa, que lo más importante de todo va a resolver, ¿no?
Continúa y se profundiza, y obviamente el gobierno ha avanzado en decisiones que han explicitado la caída de las instituciones democráticas, ¿no?
Sí.
Yo digo que siempre fui una gran defensora de encontrar formas de tender puentes en el entendimiento de que podría haber de ambas partes, del gobierno y la oposición, gente lúcida que comprendiera que era la única forma de salir hacia adelante.
Sí.
Bueno, evidentemente mi teoría con las últimas decisiones a partir de la constituyente se ha mostrado equivocada, ¿no? No ha habido la suficiente lucidez. ¿Qué puede pasar ahora? Yo siempre creo que hay que dejar un espacio para el diálogo diplomático, pero sí es cierto que lo veo muy difícil en este momento.
Pero ¿y cómo? A ver, me acuerdo, no sé, de los acuerdos de Oslo para resolver el tema de Medio Oriente. Me acuerdo de Contadora en la década del 80. O sea, no puede ser que no se crea, no es posible crear un mecanismo diplomático que siente las partes de la mesa. Vos decís que está todo tan jugado que hay que esperar las elecciones del año que viene y ya.
No. Yo creo que hay que seguir trabajando definitivamente, porque aparte Maduro ha dicho que quiere ir a elecciones. Es más, ha sugerido que las quiere adelantar. Y en las condiciones que está, pensar que va a haber elecciones libres y justas y abiertas, suena muy complicado, ¿no? Entonces
sí,
hay que hacer todo lo posible porque efectivamente se siguen esas elecciones en las condiciones razonables,
sí,
que hay que llegar.
Te voy a decir, sí.
Yo creo que hay que buscar algunos de esos mecanismos, pero es evidente porque el grupo de amigos tipo Contadora se exploró aún estando yo en la Cancillería,
sí,
y no nos encontramos con un fuerte rechazo, ¿no?
¿Sabes cuál es mi temor, digamos? Podemos cerrar con esto, lo mismo que hablamos al principio. En un diseño de vacío de mecanismo diplomático, atendiendo una política doméstica en Washington, que toquen pito, te manden la séptima flota y desembarquen en Caracas, ¿entendés?
Sí, yo creo que fue muy desafortunado que el presidente Trump dijera que la opción militar estaba en las cartas. Creo que es muy malo, creo que no corresponde, y creo que eso le da a Maduro una fortaleza para decir, ven, acá hay un diseño en mi contra.
Claro, sí.
Entonces creo que hay que ser muy cuidadosos. La región y el mundo reaccionó muy rápidamente a ese tweet.
Sí.
Esto es un tema muy muy complejo, muy serio para los venezolanos, pero también para la región, ¿no es cierto?
Totalmente de acuerdo.
Creo que hay que abocarse y continuar con toda la presión y intentar buscar todos los mecanismos. Ahora viene la Asamblea General, allí va a haber mucha gente con la cual se va a poder hablar, y quizás esa sea una plataforma desde la cual se pueda pensar en algo. Bueno,
contestame en un monosílabo si podés. ¿Extrañas?
Sí y no. Obviamente uno siempre extraña las amistades, los afectos, los colegas, pero estoy en mi casa con mi familia, a quien extrañaba hacía muchísimos años, así que eso compensa.
Te voy a decir una cosa, solo entre nosotros dos, ¿sí? Te extrañamos.
Bueno, gracias, Román. Seguimos en contacto y saludos a tu audiencia.
Chao, hasta luego.
Hasta luego.
La verdad, esta señora es un capo, digamos. Mira, yo desde el comienzo de la democracia conocí a todos los cancilleres. Y no puedo hablar por Fori, porque Fori hace 2 meses que asumió, o sea que no, uno no puede medirlo en 2 meses, ¿no? Guido Di Tella, Caputo.